Bien, nosotros vamos a charlar ahora y también le vamos a preguntar esto que estuvimos hablando sobre la repetición de palabras, pero convocamos a la doctora Cecilia Molaro, quien es médica neuróloga integrante del Comité Científico de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Septiembre es el mes del Mal de Alzheimer y esta es la semana. Buen día, ¿cómo le va Cecilia o cómo te va Cecilia? Gabriel Penice te saluda.
Hola, buen día, Gabriel. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor. Bueno, contanos de qué se trata esto de la semana del Alzheimer y qué es lo que ustedes planifican, digamos.
Bueno, ALMA es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, como decías, de Rosario, una ONG que hace más de 25 años que trabaja dedicada a la difusión de la enfermedad, de la demencia, en sus distintas causas, y acompañamiento a la familia, porque es una enfermedad que afecta a toda la familia en general. Brindamos grupos de apoyo a familiares en forma semanal, bueno, ahora lo estamos haciendo virtualmente cada 15 días, y todos los años campañas de difusión, charlas médicas y charlas gratuitas a la comunidad. Esta semana se van a hacer también en forma virtual. Si querés te voy comentando la grilla. A partir de hoy, a las 19 horas, tenemos diferentes temáticas, por ejemplo, el abordaje de la rehabilitación con psicología y terapia ocupacional, con un médico fisiatra, como es la rehabilitación de un paciente con demencia. También el abordaje al cuidador, cómo hacer, digamos, un curso o un abordaje de primeros auxilios o de soporte vital al adulto mayor. Y también, especialmente este año, planteamos lo que es la discriminación por la edad o generalizar síntomas que pueden ser relacionados a una demencia, pero que se normalizan como parte del proceso de envejecimiento. Por eso decimos, no es la edad, es demencia, en cuanto a poder diferenciar lo que son ciertos síntomas que podrían alentarnos a consultar por el inicio de esta patología.
Por ejemplo, ¿qué tipo de indicios puede ser que esté relacionado?
Es muy importante poder diferenciar, por ejemplo, los olvidos o la pérdida de memoria. Un olvido que se considera benigno como parte del proceso de envejecimiento, que es una etapa más de la vida, se puede explicar, digamos, teniendo en cuenta que uno puede olvidar un nombre, puede olvidar una dirección, por ejemplo, de un lugar que visitó, pero no se va a olvidar de toda la experiencia vivida, ¿sí? Te podés olvidar un detalle, pero no toda la situación. En cambio, la persona que está teniendo el inicio de una demencia realmente olvida toda la situación, más que un detalle, y muchas veces ni siquiera tiene conciencia de lo olvidado. Entonces, el que se da cuenta primero es el familiar, por eso nosotros nos abocamos a que el familiar esté formado.
¿La diferencia entre demencia senil y Alzheimer cuál es? ¿Por dónde, si es que hay?
Bueno, por ejemplo, demencia senil es un término que se ha usado, digamos, mucho tiempo, pero hoy en día sabemos que eso es enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una demencia, es una enfermedad del cerebro, de evolución lentamente progresiva, que ocurre por un depósito de proteínas anormales en la neurona, que genera la muerte neuronal en forma lentamente progresiva. Demencia senil es un término que quedó en desuso, digamos, pero la gente lo sigue usando, por eso no queremos diferenciar que no es algo normal de la edad, es una enfermedad del cerebro que sí ocurre más frecuentemente en a partir de la tercera edad, a partir de los 60 años.
Por ahí en algún que otro artículo leí que el coronavirus traía aparejado alguna pérdida de memoria, algo por el estilo. ¿Esto finalmente es cierto? ¿Tiene algo que ver con un principio de Alzheimer, alguna cosa por el estilo? ¿O no es simplemente una sintomatología más del coronavirus?
Claro, como vos decís, es un síntoma asociado a la enfermedad viral, no tiene nada que ver con el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Sí se han descrito casos de un COVID prolongado que puede generar disturbios cognitivos, como fallas de memoria o de atención, más que nada.
Bien, mira, te saco un poquito de esto y después volvemos para ver las actividades, pero yo hacíamos un comentario desde la más absoluta ignorancia sobre algunos furcios que ha cometido Axel Kicillof, quien tiene un estudio terciario importante desarrollado, es doctor en economía, me dijiste, Alejandro.
Sí, doctor.
Y por ejemplo, en algún discurso ha dicho aiga, en otro discurso en lugar de pudo, pudió, o sea, errores que son de propio de una criatura y que él lógicamente no equivoca la palabra. También ha dicho jóvenes y jóvenes, son tres de los errores que, a ver, yo digo, ¿no? Estamos hablando de una persona con estudio que no tiene un error de ortografía. Puede ser una cuestión de nervios a la hora de encarar un discurso, puede ser alguna cuestión neurológica que lo afecte a cometer, insisto, errores de ortografía incomprensibles para alguien que tiene ya una determinada edad.
Sí, por supuesto. Es importante tener en cuenta el máximo nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por la persona para poder establecer si tiene o no alguna afectación intelectual. O sea, en el caso de una persona altamente educada, con una escolaridad alta, digamos, se puede deber a una falla atencional o al estrés, como vos decís, de una situación de exposición, que nos puede pasar a cualquiera pronunciar mal una palabra o confundir un término adecuado. Si no, no sería más una alteración neurológica eso.
Y otra cosa que me llamó la atención, y volvemos al Alzheimer, es en la famosa carta esta que escribió Cristina el otro día y que desembocó en todos los cambios que hizo Alberto Fernández, hay 18 etcétera en la carta de Cristina. Los conté, porque me pareció una rareza poner cada rato la palabra etcétera. Esto, ¿a qué se le puede atribuir? Insisto, yo voy más allá, a lo mejor de un estado de nervio, de máxima tensión, pero me llamó la atención la cantidad de veces que utilizó la misma palabra y que no había ninguna necesidad de utilizar esa palabra. Era algo compulsivo que la llevó a poner 18, etcétera, los conté.
Claro. Sí, en ese caso también vemos frecuentemente el uso de muletillas o de palabras clave que a veces alguno puede usarlas en forma repetitiva, pero también puede hablar de una falla atencional o de una falta de monitoreo cuando la estás usando, o sea, como que no tenés registro de que la estás repitiendo y a la vez quizás de no haberlo revisado al escrito y encontrar estos errores. O sea, muchas veces cometemos esas repeticiones por ansiedad, o por alguna falla atencional, y también no nos damos cuenta que lo estamos repitiendo por una falla en el automonitoreo.
Volvemos al Alzheimer. No hace demasiado tiempo atrás, el también neurólogo Cristian Calvos Vildoso nos hablaba de nuevos tratamientos para esta patología, para el Alzheimer. ¿Cómo está la situación esta de los nuevos tratamientos que se descubrieron o se están llevando a cabo desde hace un par de años a esta parte, o ahora mismo? No sé la fecha bien.
Sí. En diciembre se quiso aprobar y se terminó de aprobar por la FDA, que es el organismo de Estados Unidos que aprueba los medicamentos, una nueva droga, que en realidad se vienen desarrollando este tipo de drogas desde hace más de 15 años, pero como el Alzheimer es una enfermedad que tiene múltiples factores en la producción de esa proteína alterada y en el depósito posterior en la neurona, lo que hace esta droga, que se llama aducanumab, es un anticuerpo monoclonal, que también es un tipo de droga que se usa en otras enfermedades como en el cáncer, lo que logra es tratar de disminuir ese depósito alterado en las neuronas, ese depósito de proteínas en la neurona. O sea que enlentecería mucho más la progresión de la enfermedad porque estaría evitando la causa que altera la neurona. ¿Sí? Se aprobó para su uso en personas con diagnóstico confirmado de Alzheimer, de grado muy leve o un deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer, que quiere decir que la persona sigue siendo independiente en su vida diaria. Cuando hablamos de demencia, se diagnostica cuando la persona ya tiene una alteración cognitiva, que puede ser en la memoria, en el lenguaje, en la capacidad de organizarse o en la capacidad, digamos, de orientarse en el espacio, por ejemplo, o un trastorno conductual de tal magnitud que le impacta en su independencia, o sea, necesita ya asistencia para realizar sus actividades habituales.
Y por último, esto va desde la observación, y muchas veces la observación es pariente cercana de la ignorancia, pero me da la impresión que todas las enfermedades que están vinculadas con lo neurológico y con el cerebro se trabajan en la contención, pero son prácticamente incurables. ¿Esto es una barbaridad o es así? ¿Hacia dónde apuntan con la medicación? ¿A controlar o a curar?
No, todavía no existe la cura, porque como te decía, hay muchos factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad, y sí, esta última droga aprobada lo que hace es tratar de disminuir la evolución de la enfermedad, o sea, que no se produzca el depósito en la neurona y que así no exista esa muerte neuronal que genera el mayor deterioro, pero todavía no se ha encontrado una cura, como sucede, como bien decís, en la mayoría de las enfermedades degenerativas.
Muy bien, Cecilia, contanos entonces, hoy es a las 19 horas, ¿quiénes pueden asistir? ¿Dónde es el primer acto en esta semana de Alzheimer?
Bien, el ciclo de charlas que proponemos por el mes del Alzheimer se puede ver a través de Facebook, Facebook Live, que pueden ingresar con en nuestras redes van a estar, digamos, todos los datos. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como @azocalmarosario. Las charlas se van a emitir por Facebook Live y, por ejemplo, hoy, lunes 20 a las 19 horas, tenemos con la licenciada Manuela Charles y la psicóloga Natalia Blanco entrevista a Juan Mascardi, cómo es importante la rehabilitación de la persona con demencia. Luego el miércoles 22 a las 19 horas, terapia física para el adulto mayor a cargo del fisiatra Santiago Oliva y entrevista a Carolina Coscarelli. El jueves 23 a las 19 horas, soporte vital en adultos mayores, que lo habla el equipo médico de soporte vital, entrevistados por Flavia Pavín. El viernes 24 a las 19 horas hablamos de discriminaciones en la vejez con la periodista Macarena Blanchard y el publicista Adrián Culazo, entrevista a Roberta Gianetta, y el sábado a las 11 horas, cómo es el abordaje de la persona con Alzheimer, el paciente, el familiar y el cuidador, donde ahí voy a estar hablando yo también con Marisa Giacchio, médica clínica, y María Soldivas Ruiz, psicóloga, que es la vicepresidenta de ALMA. Los esperamos a través de las redes. Muchas gracias por el espacio.
No, gracias a vos, Cecilia, que tengas un buen día. Cecilia Molaro es médica neuróloga.